Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Vamos con el programa. El Congreso decidió adelanto de elecciones para el 2024. Sin embargo, los pueblos del Perú exigen un cierre y un adelanto de elecciones generales con mayor celeridad. Hasta el momento son 27 los muertos, más de 500 los heridos entre civiles y policiales. Y sobre esta coyuntura económica en este marco político complicado, vamos a hablar, como dijimos, con Enrique Castellanos, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor Enrique Castellanos. ¿Cómo está usted?
Buenos días, encantado. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Enrique Castellanos, como dije, es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad del Pacífico. Nuevamente, bienvenido al programa. Ayer el Congreso decidió adelanto de elecciones, pero para abril del año 2024, y el cambio de congresistas y del gobierno será el 28 de julio de ese año, es decir, del 2024. ¿Qué le parece a usted esta decisión tomada por el Congreso?
Bueno, a nivel de más como ciudadano que como economista, me parece bien. Ojalá lo pudieran haber hecho un poquito antes, ¿no? Porque claramente nuestra actual presidenta no tiene el apoyo político que se necesita para reenrumbar este país y llevar a cabo las políticas de Estado que se necesita implementar cuanto antes, ¿no?
Hay un problema allí porque justamente debido a esta falta de apoyo político para el gobierno, esto tendría alguna incidencia con la gobernabilidad. Y justamente este mayor plazo, estamos hablando de más de año y medio para las nuevas elecciones generales, podría generar pues mayor rechazo de la población en el país, ¿no? Justamente está exigiendo en las calles el cierre del Congreso. En ese sentido, ¿cómo asociamos esto con los efectos que podría tener en la economía del país?
Mira, la verdad que al final del día es perverso, ¿no? Y los efectos no se ven en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? O sea, un país como el Perú, con una economía relativamente sana y estable, y digo relativamente, pues es como un gran buque que simplemente no lo vas a mover de su camino tan fácilmente. Pero este tipo de cosas eventualmente van minando poco a poco la confianza del sector privado, trae menos inversión y menos empleo, ¿no? Se prevé que la inversión el próximo año sea cero o incluso negativa, digo, la variación, y eventualmente eso limita muchísimo el crecimiento de nuestro aparato productivo, el PBI, que se espera que crezca solo 2,5% a 3%, ¿no? Eso no nos va a sacar del subdesarrollo y de las grandes limitaciones en que vivimos, ¿no? Necesitamos niveles de inversión del 10, 15, 20% para que eventualmente eso gatille crecimientos económicos mucho más grandes, ¿no? Entonces va a ser casi un año y medio más, entre comillas, perdido, pero esta es un poco la inestabilidad política que hemos ido viviendo ya en los últimos 5 o 6 años, ¿no?
Y precisamente
nos ha minado, ¿no?
Claro que sí. Usted habla de una cifra de 2,5% de crecimiento para el próximo año, pero ¿cuánto más podría afectar en cuanto a inversión, a generación de empleo? Obviamente el alivio de la pobreza, esta agudización de los conflictos sociales por no estar de acuerdo en ese plazo para elecciones y con ello también cambiar a congresistas y al mismo gobierno en el país.
Sí, 2.5 o 3%, te digo, son las proyecciones oficiales, que normalmente están del lado optimista, ¿no? Tranquilamente podríamos crecer solo 1,5 o 2% el próximo año, ¿no? Dado que el mundo también se escuchan tambores de recesión. Ahora, 1,5 o 2% es cero, porque la población peruana crece a 1,5%, ¿no? O sea que realmente sería como solo estamos viviendo al día y no estamos cerrando todas las enormes brechas que hemos tenido sociales, que las conocemos bien de seguridad, salud, educación, infraestructura, y como digo, son años perdidos. El Perú hasta el 2013, del 93 al 2013, creció a razón de 6%, ¿no? Fue casi lo que llamamos un milagro económico, crecer por esos 20 años a esos ritmos, pero a partir del 2013 hasta la fecha el crecimiento ha sido alrededor del 3% e incluso menos. Entonces, no es un problema, si bien parecería que es un problema de hace 3, 4 semanas, esto es como un proceso de deterioro político y social que nos está jalando a la economía, que ya tiene sus 5 o 6 años por lo menos, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas al número que estamos viendo en pantalla, el 941-000-000. Pero también puede escribir usted su comentario en la misma red que está usted utilizando. Nos preguntan lo siguiente: ¿usted considera que pueda ser viable que el Congreso reflexione un poco más respecto al clamor popular y el adelanto de elecciones y este se dé el próximo año, es decir, el 2023, y no en el 2024, y con ello tranquilizar a los mercados?
Entiendo que falta la segunda legislatura para que confirmen que las elecciones van a ir el 24, ¿no? O sea, en abril 24. Entiendo que la segunda legislatura empieza en febrero. Podría ser que no se ratifique esta decisión de hacer las elecciones en el 24, con lo que nos llevaría a foja cero y se presentaría un nuevo proyecto, ¿no? Pero sea uno u otro escenario, el tema es que vamos a tener un año, como decía hace un momento, perdido, porque todas las grandes inversiones, y grandes y pequeñas, pues van a estar en compás de espera para ver si esto termina estabilizarse y el Perú pues es tierra fértil para seguir creciendo, ¿no? Claramente los eventos de estas últimas 3 semanas pues hacen pensar a más de uno si, oye, acá quiero yo realmente poner más plata o no, ¿no?
Nos preguntan lo siguiente: ¿qué tanto daño le hace a la economía de las familias en el país todo este proceso complicado con un Congreso con cada vez menor respaldo popular, con un gobierno que ya lleva un saldo de 27 muertos y entre ellos varios menores de edad y más de 500 heridos entre civiles y policiales?
Desafortunadamente los efectos económicos se van viendo, pero gradualmente, ¿no? Al día siguiente la cosa parece que no habría tenido efectos, pero hay muchos mecanismos de transmisión por la cual nos vemos afectados, ¿no? Como les decía, menos inversión es menos empleo, y el empleo con la justa, si estamos llegando a los niveles prepandemia y a sueldos reales de menor nivel, es decir, ¿no? Yo por ahí que gano lo mismo o casi un poquito menos que antes de pandemia, pero en eso no cuenta el 15, 16, 18% que ha habido de inflación en estos 2 últimos años, ¿no? Antes yo con un sol me compraba 5 o 6 panes, hoy con un sol me compro 3, 4 panes, y eso no se lo tengo que contar a ninguna ama de casa, ¿no? Entonces, sí hay un tema de esta inestabilidad genera menos inversión y esto genera menos el empleo, y el empleo es lo que más ha sufrido en el Perú. Otro tema: en el Perú, antes de la pandemia, teníamos 20% de pobres en el Perú. Hoy el nivel de pobreza en el Perú es de 26%, o sea, hemos subido, ¿no? Estamos caminando para atrás como el cangrejo, y no solo 26% es de pobres, sino hay 35% más que están en el umbral de pobreza, es decir, que están ahí de considerarse pobres. En una medida muy, o sea, como midiéndolo muy arbitrariamente, pero la idea a la que quería ir es 26% de pobreza y 35% en el umbral de pobreza, 60% de peruanos son pobres y la pasan muy mal, o sea, 6 de 10 peruanos realmente probablemente se van con hambre a dormir, ¿no? O sea, es una situación muy difícil y de la cual no salimos, y no podemos salir, entre otras cosas, por la mediocridad de nuestro sistema político y de nuestros políticos, la verdad.
La frase es clara y contundente: 6 de cada 10 peruanos la pasan mal y muchos de ellos se van a la cama sin comer, sin alimentos. ¿Cuál debería ser entonces el plan para apuntalar la economía del país? ¿Debería tomarse, cree usted, en consideración lo dejado por el exministro Curt Burneo?
Sí, el señor Curt Burneo, yo admito que le veía muy buenas intenciones, pero haciendo un ejemplo con el fútbol, es un jugador y en un equipo juegan 11. Entonces, si yo soy ministro de Economía, pero no tengo a mi costado un ministro de Agricultura, un ministro de Transportes, un ministro de Energía y Minas, un ministro de Educación, que jueguen conmigo y conversen y piensen como yo, difícilmente voy a poder hacer algo, o sea, tampoco, o sea, nadie es Superman. Entonces, yo le veía muy buenas intenciones, muy buenas ganas de hacer algo para reactivar, aunque sea en el corto plazo, la economía, pero desafortunadamente una persona muy poco puede hacer. Pero volviendo a la pregunta que decías originalmente, nosotros, yo creo que, y escribí algo al respecto, creo que necesitamos políticas de Estado, necesitamos indicadores de gestión. El problema de nuestro gobierno es que no da buenos servicios, ejecuta mal. No solo que la plata a veces ni le ejecuta, sino lo que ejecuta lo ejecuta mal. Me explico. Que yo tenga 4% del PBI destinado a educación, ¿no? Son 20 mil millones, 15 mil millones de soles, ni me acuerdo. Eso no quiere decir que esa plata efectivamente yo la gaste y haga que nuestros niños aprendan mejor. Igual, tengo un presupuesto de educación parecido, ¿no? Perdón, en salud. ¿La plata que yo gasto efectivamente hace que a mí me atiendan mejor en el hospital y yo reciba mejor servicio de salud? Eso es lo difícil, es la calidad del gasto en el Perú y la calidad de los servicios que brinda el Estado. Entonces, por eso, volviendo a mi idea, yo diría, hagamos políticas de Estado, ¿no? Hagamos índices de gestión que trasciendan a cualquier gobierno, que sean, como digo, políticas de Estado. Digamos, la calidad de educación del Perú. Fijémonos una meta de estar entre los mejores 50 países medidos por los exámenes estos, que se llamaban PISA, los exámenes que hace unos años salieron en el Perú y que quedábamos último. Bueno, hagamos una meta de ver a cuánto mejoramos. Igual en el sector salud, generemos un índice de gestión de cuál es la calidad de salud que damos a nuestros ciudadanos. Algo que siempre hablamos, pero hasta ahora nadie me ha dicho cuánto es ni cómo es la inseguridad ciudadana. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Cuán peor estamos? Tenemos que medir eso, porque al final ese es el tipo de cosas que le afecta el día a día a nuestros pobladores. Y así podría seguir. Tenemos que ser unos 15, 20 de estos indicadores y empezar a medirlos mes a mes, trimestre a trimestre y morir con ellos, ¿no? Independientemente si el presidente es A, B o Z, no me interesa. El tema es que el Estado debe hacer que los peruanos vivamos mejor. Y eso va más allá de medir el PBI, la inflación o las reservas internacionales netas, cosas de los indicadores de las que a veces los economistas nos enamoramos, ¿no?
Se requiere entonces política de Estado de largo alcance. Y en este sentido, los inversores ya en el corto plazo están obviamente a la expectativa respecto a lo que ocurre en el país. Pero ¿qué debe hacerse para que haya un shock de confianza? ¿Por dónde empezar para que haya un shock de confianza?
Creo que el shock de confianza, por lo menos este año, es escoger un buen gabinete. Tener un gabinete transparente, un gabinete sin prontuarios, sin prontuariados, sin RQs. Creo que sería un muy buen comienzo para darle un poquito de credibilidad y estabilidad a esto. Desafortunadamente, por ahí veo que no todo es así, ¿no? O sea, ya han cambiado en 10 días a nuevos. Y el nuevo que han puesto en educación, el nuevo ministro de educación, no recuerdo el nombre, ahorita ahí veía en las redes que tiene fuertes cuestionamientos por su pasado reciente, ¿no? Pero el tema es ese, tener un buen grupo de personas que apoye a la presidenta y nos haga esta transición lo más, digamos, lo más fluida posible.
Y por la parte microeconómica, ¿qué deben hacer las familias para guarecerse ante esta complicada situación en sus economías?
Difícil dar recetas únicas porque cada hogar es un mundo, ¿no? Pero lo que les diría en términos muy generales es cuiden sus niveles de deuda. Cuidado con estarse sobreendeudando, las tasas de interés están subiendo y cada vez eventualmente eso les puede apretar más la economía. Segundo, creo al final que cualquier inversión en educación siempre reditúa beneficios en el largo plazo. Si en algo tengo que invertir, no duden en hacerlo en educación. Y por el otro lado, mantener cierta austeridad en la medida de lo posible, ¿no? Porque no creo que sea un año muy, digamos, muy, muy bueno para la economía. Pienso que va a ser un año bastante mediocre.
Uno de los problemas grandes en el país es la inflación, es importada. Esto podría también avanzar hacia el siguiente año, pero también tiene su componente interno tras el cierre de las carreteras y su impacto en los precios de los alimentos. ¿Qué nos puede decir sobre ello? ¿Qué comentario tiene?
Sí, mira, quizás de las pocas buenas noticias que les podría dar es que la inflación es un tema pasajero, o sea, ha sido producto de la subida de tasa de interés, de la bruta subida de tasa de interés que había en el mundo. Y que ha obligado también a que el Banco Central de Reserva suba las tasas y la guerra, ¿no? Y la guerra sobre todo, ¿no? Entonces, pero eventualmente esos efectos creo que se van a ir amainando. Creo que la inflación va a volver a estar controlada, cuando digo controlada es a niveles del 3-4%, que es lo que prevé el Banco Central de Reserva. O sea que al final no va a ser tan mala como ha sido este año. Ha sido un tema coyuntural. Y por el otro lado, lo que tú mencionas, que es cierto, que claro, si yo bloqueo las carreteras en Puno, me dicen que el precio del gas en Puno se fue al cielo porque no ha entrado gas, o si algunos productos pueden llevar, no puedes entrar o salir de Arequipa, pues va a generar un problema de inflación en alimentos de Arequipa. Pero esos son temas puntuales y de muy corto plazo, ¿no? Esperemos que todo se normalice y eso se disipa. Entonces, quizás de las pocas buenas noticias es que la inflación va a ser coyuntural, ha sido coyuntural, ha sido muy mal este año. Este 2023 creo que va a estar bajo control, pero de nuevo, y me repito, el tema es inversión, crecimiento económico, tener un Estado que funcione, ¿no? Cuando digo que funcione es que dé buenos servicios a sus ciudadanos, ¿no?
Eso es muy importante. En el campo, por ejemplo, del tipo de cambio, ¿cuál cree usted que puede ser el comportamiento del dólar?
Yo creo que se va a estabilizar. Yo no lo veo subir. Antes de este año, el dólar se había devaluado 10%. 10% es un montón. O sea, 10% se devaluó el 2020, 10% el 2021. Antes de eso, el dólar se devaluaba alrededor del 3% por año. Entonces, 10% de los dos últimos años ha sido alto. Sin embargo, este año ha retrocedido un poco, ¿no? Porque el año cerró en diciembre del 2021 en 3.99 y ahorita, dependiendo cómo lo miramos, está en 3.82, 3.83, quizás cierra en 3.85. Igual va a ser un retroceso de 3-4%. En general, yo no lo veo subiendo mucho. No lo veo subiendo mucho porque las tasas de interés en dólares se van a estabilizar y al final del día seguimos teniendo una balanza comercial, es decir, seguimos exportando a niveles récord y las importaciones están a niveles controlados. Entonces yo creo que el dólar va a estar a estos niveles dentro de un rango de 3.80 a 4 para el siguiente año, ¿no?
Y en el caso de las transferencias económicas a los sectores más vulnerables, ¿por dónde se debería partir? ¿Debería haber un nuevo bono para los sectores más necesitados en el país el próximo año? Habida cuenta que todavía van a haber problemas económicos, obviamente, en el país, obviamente con ese influjo que viene desde el exterior.
Sí, mira, yo preferiría, y ahí es donde ves el tema de gestión, ¿no? O sea, dar bonos no es malo, el problema es que el bono a veces le llega a quien no le debe, y no le llega a quien debe, ¿no? ¿Qué te parece si mejor de dar plata hacemos unos comedores populares donde efectivamente una persona que está registrada con una persona de bajos ingresos puede tener por lo menos una o quizás dos comidas al día? Ya, pero esa segunda es un tema de gestión, es gerencia, es management. Tienes que tener al MEF, al Ministerio de Economía, con el Ministerio de Desarrollo, el MIDIS, trabajando conjuntamente para manejar una logística y tener estos comedores a nivel nacional. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Entonces, le damos al que realmente tiene hambre, porque si no, me termina cayendo un bono a mí, que de hecho me ha terminado cayendo algún bono, y no le llega a quien le debe llegar.
¿Y qué hizo usted con ese bono? ¿Lo ha devuelto o no? ¿O se lo quedó?
Lo repartí entre la gente que trabaja conmigo.
Enrique Castellano, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Estaremos conversando en cualquier momento. Gracias por su aporte. Muy amable.
Ok, gracias.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Enrique Castellanos. Él es profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Estuvo con nosotros en LR Más Economía. Conmigo será el día de mañana. Tupalanchis, Kama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.